Ahora vamos con un himno, porque hoy es viernes y tenemos que comenzar el fin de semana ordenando bien nuestras emociones. Gestión emocional con la doctora Elsa Martí.
Vivamos sin pensar qué pasará. Miremos al mañana sin oír las voces deprimentes gritando en nuestra mente. Sabemos que el mal rollo no vendrá. Pasamos de saber.
Con baile también.
Pica, que no se te oye.
Trata de buscar felicidad. Hoy todo vuelve a sonreír.
Estás
logrando. No hay momentos malos y nada puede ser igual. Mi canción optimista suena sin prisas.
Estamos desbordadas de emociones que son buenas, bien medidas y bien colocadas y bien dosificadas. Porque ¿cuántos estados de ánimo podemos llegar a tener? Podemos estar alegres, decepcionados, rabiosos, preocupados, motivados, enfadados, inquietos.
El tiempo es un regalo sin abrir. La historia la que tú quieras contar. El juego del destino. Tus ojos de repente brillando entre la gente. Hoy todo vuelve a sonreír. Ya lo estás logrando. No hay momentos malos.
Pues ahora vamos a preguntar a ver si es verdad eso de que no hay momentos malos. Muy buenas tardes, doctora Martínez. Claro, tenemos tanto optimismo, pero bueno, tanto como para decir que no hay momentos malos. A ver.
Buenas tardes, Rocío.
Buenas tardes.
Y buenas
bienvenida.
Tardes, nuestra invitada, que ahora la presentará Rocío. Yo creo que hay momentos buenos, hay momentos malos, porque ya sabemos que para apreciar los buenos hay que tener alguno malo. Y esta tarde yo he elegido el tema de la depresión bipolar, porque la depresión bipolar es un tema que tiene mucha connotación social, que la gente sabe poco de ella, y yo soy una defensora de todos los pacientes que tienen esta patología, porque quiero decir que la depresión bipolar no se busca, te encuentra. No se evita, se siente, y no se ignora, se trata. Ese es el resumen de la tertulia. Y yo creo que, Rocío, tienes que presentar a este pedazo de invitada que tenemos hoy, porque realmente su valentía, así como su forma de escribir, es tan fantástico que merece la pena que todos la conozcan.
Pues en un instante, porque estamos rodeando efectivamente a la invitada de la doctora, que como sabéis es médico de familia, es psicoterapeuta, porque siempre, es que no siempre
es que
nos miramos
tantos cargos que
nos
miramos.
No los digo todos, digo los que corresponden al área que estamos tratando. Pues me quedan directora médica del Centro Médico Torrelodones, y además directora, esto tengo que decirlo, de la Escuela de Liderazgo Emocional,
sí.
L, que es pionera en este país y que al final lo que hace es precisamente ayudar a gestionar las emociones, ¿no? Buenas tardes a Pizca Cifuentes, bienvenida.
¿Qué tal, Rocío?
Bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Pues encantada, yo feliz, porque siempre que tengo un micrófono delante estoy feliz. Y cuando hay invitadas que, la verdad, van a producir pues tanta satisfacción a nuestros oyentes, seguro escuchar, incluso ayuda, pues la verdad que me da todavía doble satisfacción. Este es un programa comprometido, es un programa donde también se mira la cultura, donde se busca pues el mayor bienestar. Y tú englobas ese triángulo de las Bermudas, ¿no? Las tres cosas, la cultura, la búsqueda del bienestar y también el compromiso, ¿no?
Muchas gracias, sí.
Bueno, decía dos cosas. La primera que me has preguntado, no hay momentos malos. Sí hay momentos malos, ¿no?
Hay momentos complicados en esta enfermedad. No. Más que malos, diría yo, complicados.
Sí.
Hasta que tú sabes a través del tiempo y porque a través de tu sufrimiento aprendes a colocarlos y aprendes los síntomas que te van a venir después. Mm. Pero una depresión no deja de ser una depresión, donde la gente le molestas. O sea, cuando estás deprimido, tú molestas. Y como estás molestando, la gente te está poniendo las pilas para que te encuentres bien.
¿Es la sensación que tú tienes, que molestas?
En ese caso, no, porque mi familia son increíblemente respetuosos. O sea, yo tengo tres hijos, los tres saben que si mamá está en la cama, mamá está en la cama. Si mamá está cocinando como una posesa, es que tiene una actividad, tiene un problema de chirriante, fuerte, fuerte, y ellos me dejan cocinar, ellos me dejan en la cama y no hay problema. Pero tú, es verdad que quieres poner voluntad para salir adelante, pero eso es imposible. Lo que hay que hacer es al revés, tener paciencia, quererte enormemente, amarte de verdad, profundamente, y decir, chico, yo estoy malo, ya saldré de aquí, pero sin ninguna prisa.
Pizca, ¿cuál es el sentimiento, la sensación que más te asusta?
¿Del trastorno bipolar?
En general.
Bueno, por mí debería de decir el tema de un brote psicótico, pero no por mí, porque tú estás fenomenal, ¿sabes? Estás en un estado increíble, de como si estuvieras drogada, mi figura no es que yo
eufórica,
me haya drogado mucho.
¿O qué sensaciones?
Es una sensación fantástica. O sea, donde tú... Yo, por ejemplo, percibo muchísimo los olores... Uh-huh. Si voy oliendo en primavera, huelo las glicinias de una manera espectacular. Si voy con unos cascos, oigo a Mozart, que me apasiona de una manera increíble. Yo mi primera novela la leí, la escribí así. Uh-huh. O sea, de repente cogí un cuaderno, yo no había escrito en mi vida. Cogí un cuaderno y me puse a escribir sensaciones que estaba teniendo. Eran tan potentes que me daba muchísima pena que eso, no poderlo expresar. Y entonces me puse y escribí dos cuadernos. No puedo decir cuánto tiempo estuve con ese brote prepsicótico, pero sí que escribí dos cuadernos y me fui a ver a mi psiquiatra y le dije, mira lo que me ha pasado, esto es increíble.
Que sí, he sido creativa y además por partida doble. ¿Cómo se llaman esos cuadernos?
Nada, los tengo en mi casa y
¿No los has publicado?
No los he publicado.
¿Por qué has publicado?
Pues mira, es una buena idea, los podría publicar. Perdona, sí que los he publicado. Uh-huh. Son mi primera novela y la primera novela se llama... Bueno, ya te lo diré.
Luego lo buscamos, si no te buscamos aquí por internet.
Sí.
Pizca, ¿hace cuánto tiempo que te diagnostican? Bueno, supongo que desde que tú tienes síntomas hasta que te diagnostican, ahí pasa un tiempo, que quizá es el peor, ¿no?, por la incertidumbre.
Para mí, desde luego. O sea, fueron 10 años de enfermedad y fueron 7 psiquiatras los que pasé por ellos. Primero en La Coruña y luego en Madrid, porque en La Coruña vivíamos. Y eso fue absolutamente espantoso. Uno me decía que tenía un bufé delirante, que yo decía, ¿y eso qué es? Otro me decía, se te ha roto la personalidad. Y yo aquello me cayó como diciendo, bueno, qué barbaridad. O sea, me sonó tan fuerte. Y decir, bueno, ¿y eso cómo se arregla? Si se te rompe la pierna, te la puedes escayolar, pero que se te rompa la personalidad. O sea, me pareció tremendo. Y luego ya, por fin, al séptimo, me dijo que tenía un trastorno bipolar. Y entonces este señor ya me medicó, como Dios manda, y ya desde hace ese tiempo, 10 años, pues perfectamente medicada. No he cambiado mis pastillas para nada. Es una rutina que tengo que llevar todos los días. Uh-huh. Tengo mis altibajos, así poco a poco, pero ¿quién no los tiene? Uh-huh. Por otro lado.
Estáis diciendo, habéis hablado de trastorno bipolar y de depresión bipolar. ¿Hay alguna diferencia o qué?
Yo creo, fíjate, que por hacer un poco un resumen, porque además Pizca lo ha explicado muy bien, yo creo que hay tres cosas que yo destacaría de todo el discurso de Pizca para que los oyentes se queden con ella. Primero, efectivamente, que la depresión no es una cosa de fuerza de voluntad, es una enfermedad que hay que aceptar, escucharla y gestionar con ella. O sea, igual que el diabético se pone su insulina, el bipolar tiene que tomar estabilizadores del ánimo. Entonces, no es una cosa de voluntad. Y luego me ha llamado mucho la atención cómo Pizca habla de lo que es el concepto de la bipolaridad, que confunde un poco. Las depresiones son estados anímicos tristes. La bipolaridad son oscilaciones de dos emociones, de la tristeza y de la alegría, pero en grado extremo. O sea, de la tristeza se pasa a la depresión, a estar muy, 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 muy deprimidos, y luego se pasa a lo contrario, a estar muy optimista, casi eufórico. Entonces, yo creo que eso es importante, el pasar de un estado a otro, pero también habiendo estados en el intermedio de normalidad.
Los que más.
Los que más.
En eutimia, lo que más.
En eutimia. Eutimia es el estado anímico normal. Pero yo creo que sobre todo que nos tenemos que quedar con esas cosas, que es una enfermedad, que no es falta de voluntad, que maneja las emociones. Y luego yo creo que la depresión bipolar tiene una buena y una mala noticia. La mala noticia es que tiene depresión bipolar y la buena noticia es que dentro de las enfermedades mentales es de las más tratables. O sea, es que tiene tratamiento.
Y un buen resultado, porque ya has dicho, en el momento que ya me diagnosticaron y me trataron, pues ya, adelante, ¿no? Hacer la vida.
Yo añado un punto a lo de Elsa, que estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho. Mira, yo cuando estuve mala y me dijeron trastorno bipolar, yo no tenía ni idea de lo que era eso. Además del varapalo de información, de cosas raras que me contaron, me fui a una librería muy conocida aquí de Madrid. Y me encontré un libro que me hizo mucha gracia, que se llamaba La bipolaridad es un don. Y me lo compré, claro. Entonces era un señor que se llamaba Greco, italiano, que él tenía trastorno bipolar y estaba casado con una mujer también con trastorno bipolar. Y ellos inventaron una teoría que a partir de la creatividad, los bipolares tenemos intuición, por un lado, y la percepción, esos dos conceptos muy altos. Y entonces... muy potenciados, más que muy altos, muy potenciados. Y entonces es verdad. Es verdad que yo a partir de entonces que me he puesto a escribir regularmente, sale bueno, solo.
Es que fíjate que la bipolaridad se le llama la locura creativa, porque en fase maníaca es cuando mejor crean. O sea, es como... Yo me acuerdo, fíjate, que cuando yo a Pizca le propuse escribir el capítulo de Mujeres sin maquillar, me dijo... tratando de la bipolaridad, que fue muy valiente, me dijo, dice, yo te lo voy a escribir. Oye, a las 48 horas tenía el capítulo en mi ordenador. Un capítulo estremecedor, de conmovedor, de bonito, de fantástico, y lo hizo en 48 horas.
Mujeres y maquillar lo pueden encontrar nuestros oyentes si quieren leer el testimonio de Pizca y otros tantos más, ¿no?
Sí, testimonios vitales.
Pueden buscarlo y encontrarlo.
Directo al corazón, sí.
Pizca, y... la escritura vino después del trastorno bipolar, porque dices, no habéis escrito nunca, ¿no? ¿Has contado esa primera experiencia?
Yo a partir de aquello que te he contado, del primer libro, que lo escribí así, de aquella manera, con Mozart y las Licinias y toda esa historia, me puse a escribir periódicamente, y esta es la cuarta novela, la de Envidia. Y esta novela tiene algo muy interesante bajo mi punto de vista, y espero que mis lectores lo sepan ver, el hecho de que he hecho una catarsis fantástica. O sea, yo el tema de la envidia lo tenía en mi vida muy incrustado por envidiada, en este caso, y he conseguido, con mucho sufrimiento y mucho dolor, sacar emociones que estaban muy dormidas dentro. Y entonces han salido, y ha salido una novela. Está feo que yo lo diga, pero es fantástico.
Hombre, ¿quién lo va a decir? Si hasta ahora es tu secreto.
Es tu
secreto porque
de
como
verdad,
decíamos, todavía no está en el mercado, pero no. Ya sabemos el título. Sabemos que se va a llamar
Envidia. Está buscando editoriales ahora mismo.
Bueno, Pizca Cifuentes, pues también puede, también tenemos oyentes editores aquí, sí. También tenemos. Así que pueden buscar,
Rocío,
las referencias de Pizca.
Una cosa que yo te quería comentar, que para mí ha sido, por si gente bipolar está escuchando esto. Hay un tema que a mí últimamente me ha ayudado una barbaridad, que es el yoga. El yoga y el tema de la meditación. Porque los bipolares tenemos muchas obsesiones. O sea, si hay algo que te preocupa, enseguida se convierte en obsesión que va pasando rápidamente por tu estado de ánimo. Y el yoga, al tú meditarlo y te enseñan a verlo desde fuera. O sea, ya no te pica tanto. O sea, yo saco mucho a través de la escritura, pero a través del yoga también. Porque estoy educando a mi mente a pensar lo que yo quiero, no lo que ella quiere. Eso es fantástico.
Es que a mí me suena estupendamente, o sea, que pongamos esa distancia y que no seamos manejados, sino manejar nosotros. Pues esta tarde tenemos a la doctora Elsa Martí, como todos los viernes, y a Pizca Cifuentes, que nos acompañan en el estudio de Radio Internacional radiointernacional.es y 92.9 de la frecuencia modulada.
Your love. Since you've been gone, I can do whatever I want.
Editores del mundo y de todos los mundos, tenéis que conocer. ¿Y ahora?
¿Y ahora qué?
¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? De Pizca Cifuentes. Para comenzar a saber la intensidad que puede tener en ahora, seguro, esta última novela que ha escrito, Envidia, como personaje en busca de autor. Es el libro en busca de editorial y aquí os lo servimos en Gente Nija. Por irnos a los extremos, lo peor y lo mejor del trastorno bipolar.
Mira, bueno, yo lo he trabajado como la buena y la mala noticia.
Sí.
O sea, la mala noticia para mí fue un mazazo que me dijeran que era algo crónico y para siempre. Ese concepto de para siempre me cayó como una bomba. O sea, realmente siempre había pensado, tienes una gripe, se te rompe una pierna, todo como que se arregla.
Pero pasa, cuando le claro, ves un final.
Pero una enfermedad mental que te dicen que es para siempre, dije, Dios mío. Y la buena, como cualquier otra enfermedad grave, es que al interiorizarla tienes la posibilidad de renovarte. Y eso también es una maravilla.
Fíjate que hablabas del entorno, doctora, que en este caso Pizca tiene una familia maravillosa que le hace feliz y que le facilita las cosas. Pero igual que decías que has tenido gran sensibilidad, es decir, si me está escuchando alguien con trastorno bipolar, pero si está escuchando a alguien que forma parte del entorno de una persona con trastorno bipolar, ¿qué les dirías a ellos?
Pues mira, lo que digo en mi casa cada momento, o sea, la paciencia es el alma de la ciencia, de verdad. De verdad que el enfermo bipolar necesita muchísima paciencia, muchísima comprensión. Y yo, es decir, no tengo ninguna queja con respecto a ellos, con respecto a mis amigos, todo el mundo me quiere un montonazo. Mira, me emociono y todo.
Ay, qué mona.
Pero, es que eso es lo mejor,
pero es
que
verdad,
te quieran. O sea, ¿qué puede haber mejor que eso?
No hay nadie que a mí me estigmatice por el tema del trastorno bipolar. Había una pregunta por aquí que lo comentábamos, pero yo he de decir absolutamente nadie. Y el que lo vaya a hacer,
cuidadito,
que se prepare.
Sí, pero Pizca, eso no es lo normal, ¿eh? O sea, lo normal es que la enfermedad bipolar tiene una mala prensa. Y es una labor social de todos romper los estigmas de esta enfermedad, la mala prensa, con información y educación. Cuando yo hablo de información, ¿qué significa? Destapar a los familiares en qué consiste esta enfermedad. O sea, decirle a la familia, incluido hijos, que los padres o los hijos o los hermanos van a perder el rol familiar durante un tiempo, cuando estén malitos, y que ellos tienen que ayudarle. Y luego, por otra parte, yo creo que es importante la educación del paciente, enseñarle a que sepa detectar
síntomas
y cómo prevenirlos. Yo tengo un paciente, que además le dedico esta tertulia, que es un cielo, que es un director general de una empresa con 65 años, que es bipolar, que ha sido brillante. Pero él me decía, yo me adelanto, escucho mi enfermedad y me adelanto a ello. Y sobre todo, explicar que de verdad, que tomar los estabilizadores de ánimo es como el que se pone la insulina. Vamos a romper ese estigma social de que es una enfermedad de la mente. Perdona, es una enfermedad de la mente como lo otro es una enfermedad del páncreas. Pero todo tratable. Entonces, yo creo que somos nosotros, los médicos, los pacientes, tenemos que luchar porque socialmente esta enfermedad se vea con otros ojos.
Absolutamente.
Pero una cosa, yo discrepo, perdóname.
No, estás, o sea, en tu derecho.
No, yo discrepo en el hecho de que eres tú, como paciente, o sea, como enfermo, el que das una cara o das otra. Si tú das una cara positiva o una cara, ¿sabes?, de estar siempre sonriendo, dando las gracias, que ellos te vean un poco de tiempo en la cama.
Tú exiges también al paciente, ¿no?, la actitud, porque al final le va a ayudar,
claro,
y ayuda a todos los
claro
demás
que
pacientes.
Es que si tú como paciente das una buena calidad de vida a los de tu alrededor, los de tu alrededor te...
Pero Pizca, ¿sabes cuál es el problema? Que esa calidad de vida, tú hay un momento que no la puedes dar. Porque cuando estás poseído en una fase hiperactiva, de pensamiento rápido, de todo, es imposible fijar la atención en el de fuera.
No, ¿sabes?, sin duda. Pero si tú el resto del tiempo calidad...
Les tienes que dar calidad de vida.
Les das calidad, te...
Pero las relaciones, la interrelación con estas personas es complicado. O sea, no es fácil. Porque además hay veces, Pizca porque no lo ha hecho, pero hay pacientes que sufren tanta ansiedad y tanto miedo que recurren a hacer comportamientos tóxicos como es beber o ingerir drogas.
Es verdad.
Es que es tremendo. O sea, Pizca porque ha sido una persona muy equilibrada, ha escuchado su enfermedad, se lo ha tratado. Pero como esta enfermedad se manifiesta en gente muy joven, la gente joven no tiene la estabilidad
emocional.
¿Por qué
se desencadena? Pues nos queda poquito y bueno, tanto de qué hablar, como decía, disfrutando
genética,
tanto, ¿no?
Es genética. Genética. Eso no quiere decir...
Y se desencadena...
Ojo, se desencadena en la adolescencia. El caso de Pizca ha sido un poco más mayor, pero en la adolescencia... Y fíjate, muchas veces, que yo lo hablaba con Pizca, se confunde con el déficit de atención en los niños en los colegios. Dicen, este niño tiene un déficit de atención.
Sí.
Y luego empiezan los diagnósticos, los largos diagnósticos, y al final se acaba en una depresión bipolar.
Pizca, ¿qué te hace feliz?
¿A mí?
Hoy en día, sí.
Pues a mí me hace feliz las pequeñas cosas, de verdad. O sea, a mí me encanta cocinar, cocino todo lo que puedo. Pero últimamente lo llevo un poco mal. Mis hijos, como me estén oyendo...
¿Cuál es tu plato estrella?
Pues mira, cualquiera me gusta. Un plato de cuchara o huevos o no sé, todo me gusta.
Todo en la cocina.
Y sobre todo cuando tengo el tema complicado, es una válvula de escape importante. Luego me gusta mucho pues estar con mi gente, estar con mis hijos, no sé. Yo me considero una persona muy feliz, ¿eh? Te lo digo en serio. O sea, francamente feliz. Tengo mis cosas, como las tiene todo el mundo, pero yo me voy de paseo. No sé, es que en esta enfermedad también hay una enorme capacidad de disfrute, que yo antes no la había tenido. Entonces, cuando...
Es una oportunidad de crecer.
Es una oportunidad, es lo que comentaba antes. O sea, realmente, si yo me voy a la calle y estoy en un día... Psicótico no, porque es un follón, eso es horrible. Pero prepsicótico, o sea, disfruto como nadie. Y me encanta estar sola, me gusta muchísimo estar sola. ¿Sabes? Disfrutar de mis paseos, de meterme en una tienda, de no sé, meterme en una, a tomar una tapita, yo qué sé.
Fíjate, Rocío, cuando oigo a Pizca, me doy cuenta que elegí la mejor carrera. O sea, cuando oigo a Pizca lo bien que está, digo, ojo, es que qué éxito de profesión. O sea, realmente eso es lo que nos gusta, ver a los pacientes. De verdad, eres un ejemplo. Yo cuando te veo tan, tan bien, tan vital, digo, es que me encanta el ser médico. Merece la pena ser médico, o sea, estudiar tantos años, esforzarte. Cuando ves a estas personas con esta enfermedad que la aceptan, que la enfrentan, que están vitales, que escriben como los ángeles, vamos, todos a comprar el libro de Pizca.
Doctora Martí, gracias. Y Pizca,
muchas
ha
gracias
sido
a ti.
Un verdadero placer
igualmente,
tenerte.
Igualmente, Rocío, igualmente.
Que seas muy feliz.
Muchas gracias.